Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres. Hoy echamos de menos a Rosa Francia. Desde aquí le mandamos un besazo, pero mira que no falta nunca. Lo que pasa es que tiene obligaciones familiares, así que no puede estar en la última tertulia del año. Un besazo, Rosa. Nos acompaña Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Muchísimas gracias, bien hallada.
Nos acompaña también Ruth Sarabia. Ella es la delegada territorial de todo lo que tiene que ver con el bienestar social. En fin, es que el cargo, Ruth, es enorme.
Familia. Yo creo, buenos días a todos, buenas tardes casi ya, pero creo que lo hacen a propósito, para que nunca nadie se lo aprenda, y además en cada administración los que llevamos los mismos temas le ponen un nombre distinto también para complicarlo más, ¿no? Yo creo que lo único que se lo sabe es el alcalde, que no sé cómo es posible que sepa cómo se llaman en diputación, cómo se llaman en el ayuntamiento, cómo se llaman en la junta, y no se equivoque, yo todavía estoy trabajando en ello.
De bienestar social.
Inclusión social, juventud, familia, igualdad, en la junta, en eso estamos.
Bueno, Leticia es de Bull, ella es abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y lista, bastante lista. Leti, bienvenida.
¿Qué tal? Hola,
que vienes acelerada.
Sí, pero muy contenta ya.
Y Susana García Bujalance, que también viene feliz y contenta a la tertulia, que hacía tiempo que no teníamos a nuestra arquitecta, que es una mujer con mucha sensibilidad cuando hace arquitectura y además es fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, bienvenida.
Muchas gracias. Tenía ganas ya de veros a todas.
Claro, ahora vamos a hablar, que hoy hay cositas muy interesantes que tiene que ver con la vivienda, con el nuevo coordinador de vivienda de urbanismo y vivienda del ayuntamiento. Ahora lo vamos a hablar. Hoy pleno, el último pleno del ayuntamiento de este año. Bueno, pues ahí están. La verdad es que sin demasiado interés el pleno, así que a no ser que pase algo gordo, pues ni lo comentamos, la verdad. Políticamente hablando, la semana ha estado marcada. Perdón, decía Susana.
A lo mejor que se tiren un roscón de vino, un mantecado, no, que a Teresa Porra le dé por cantar un villancico.
Pero lo mejor es Mónica, con su franqueza característica.
No hay nada
sin interés.
Sin interés.
Bueno,
realmente.
Yo tengo un tema que es interesante del pleno. Si me dejáis, después lo cuento cuando diga Mónica.
Dímelo. Sí,
vamos a ver, se lleva una moción que espero que salga institucional, pero que de momento no, parece que no. Es una moción en la que se le plantea qué va a ocurrir con los repartos de alimentos de las entidades benéficas. Sabéis que todavía, desgraciadamente, tenemos muchas familias vulnerables en Málaga y en la provincia, y la Unión Europea decidió que el reparto de alimentos, tal y como lo conocemos, pues iba un poco al garete, que esto que venimos haciendo de repartir alimentos, que ya no, que se acaba. Y entonces ahora el Gobierno de España tiene que darle una vuelta a ver qué hacemos con esto. Y en eso no nos ponemos de acuerdo, que es raro que parezca, pero no nos ponemos de acuerdo. La realidad es que se han terminado el reparto de alimentos hace 3 meses aquí en Málaga, a las entidades no les queda alimentos, y empezamos 2024 sin nada solucionado, sin alimentos para las familias vulnerables. Las entidades nos han planteado a las distintas administraciones que pongamos medios al final, la Junta, el Ayuntamiento y el Ministerio, pero la realidad es que quien recae la competencia ahora mismo y la que tiene que decidir qué hacemos para las familias vulnerables es el Ministerio, quien se ha encontrado con este papelón, también es verdad, porque la Unión Europea pues así se lo ha dejado. La realidad es que afrontamos 2024 con 55.000 personas que ahora mismo estaban recibiendo alimentos y que no saben qué va a pasar, y se lleva una moción a pleno en la cual intentamos que cada vela aguante o cada palo aguante su vela, pero que la realidad es que aunque luego nos juntemos todas las administraciones para poner soluciones que sean parches temporales hasta que desde el Ministerio se busque, la realidad es que las familias lo van a pasar todavía un poquito peor.
Bueno, pues...
Como nota que es periodista, Ruth, ¿eh?
Claro.
Aparte de todas esas cosas que lleva en la Junta.
Está claro que se pondrán de acuerdo para que salga esa moción institucional, pero lo importante es que esa familia se le dé la solución.
Claro, pero es que los presupuestos municipales, lo hablamos aquí, precisamente una de las críticas de la oposición es que el escudo social del ayuntamiento ha bajado. Ruth, no es culpa tuya que tú no estás en el ayuntamiento.
Por
pero
favor,
claro,
me echéis más cosas todavía.
Claro. Bueno, políticamente hablando, la semana ha estado marcada por lo que en principio era un choque de trenes en el Chorro. Y eso, pues políticamente ha servido para que llevemos unos días con unas cosas que quiero escuchar vuestra valoración, porque, en fin, el Partido Popular dice que esto ha sido ese choque de trenes en el Chorro, la gota que ha colmado el vaso de las incidencias que se vienen registrando en la red ferroviaria de la provincia, y por ese motivo, pues el presidente de la Diputación, Francisco Salado, enviaba una carta al ministro de Transporte, a Óscar Puente, para pues mostrarle la preocupación por esa falta de inversiones en la red ferroviaria de Málaga. La respuesta del ministro, ¿cuál es? bloquear al presidente Salado en las redes sociales, en Twitter, lo que ahora se llama X. Esa es la respuesta. Pero también ha habido desencuentro entre el gobierno y la Junta de Andalucía por este motivo. El accidente fue en la noche del sábado, pues ya el domingo, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, decía en redes sociales que estaba preocupado por la red ferroviaria andaluza. Anoche chocaron dos trenes de media distancia en Málaga y hoy ha descarrilado otro en Cádiz. Pide al gobierno de la nación que analice la situación y que informe con transparencia. Y a esto el ministro de Transporte, pues le respondía: seguir el ejemplo de Ayuso no es lo mejor, la sanidad pública andaluza es tu competencia, es lo que te debería preocupar de verdad. Esto es lo que queremos los ciudadanos, lo que esperamos de nuestros políticos, nuestros representantes de instituciones como el gobierno, como la Junta.
Bueno, yo entiendo que no, porque además nos puede generar más desafectación de la que ya hay, si estamos todo el día bronqueando, pero en uno y en otro sentido, ¿eh? Óscar Puente, de todas formas, ha venido para generar muchísimos titulares.
Para yo dar momento vi, de gloria.
Sí, todos, ¿eh? Porque nuestra querida Ayuso insultando en el Congreso a un presidente.
Y todo Cayetán igual. Álvarez de Toledo, ¿me querrás tú decir para todos, que la rescata el todos, PP? Pues para titulares.
Para titulares. Entonces, y Óscar Puente, se además, incluso cuando era alcalde, se ha caracterizado por ser alguien que no se corta la lengua, igual que otros muchos del PP que llaman a las vicepresidentas groupies, me refiero. Sí, entendeme por estilo. Dónde voy. Sí. ¿Vale? Que es que me da igual uno que otro, que sean verdes, azules, rojos, rosa, moraete, lo que sean. Lo que vengo a decir es que no es alguien que se vaya a dejar arengar, y además su arma es de destrucción masiva es Twitter. Y él ya ha dicho que él no va a ceder su gestión de Twitter, lo va a hacer. Y yo digo, madre mía, lo que no espera. Bien, dicho esto, cuando pasó lo de Alora, yo, si te digo la verdad, enseguida se publicitó, porque me saltó el push de Diario Sur diciendo el Partido Popular en sus redes sociales exige responsabilidades, sí, y yo sí. Me quedé muy, muy, muy loca. Dije, ya saben que es un problema de la vía. Digo, sí. Qué barbaridad. Digo, sí. Ojo, y yo soy de las personas que dicen que la infraestructura ferroviaria, no tanto la infraestructura, sino que hay que dotar de mayor personal, de más maquinistas, que son procesos muy lentos. Venimos de 15 años donde no se han, por las crisis que hemos tenido y el problema de Europa cortándonos el tope de gasto público, no se ha hecho ofertas públicas de empleo en ningún lado. Ahora es cuando se están sacando en diputaciones, en los ayuntamientos, en la Administración General del Estado, en la Junta, miles y miles de plazas que hay que ir cubriendo. Más guardias civiles, más policías, porque ya la cosa parece que tiene que salir. El proceso de poner maquinistas es bastante complicado, porque no hay personas, hay que formarlas, luego pasar el examen, en fin. Pero lo cortés no quita lo valiente. Lo que pasa es que me parece que en el fondo no nos dejan a los demás hacer un análisis objetivo de las deficiencias o no que tengan, porque al final siempre va a haber un sesgo de la peleita, de la bronquita. Y yo, por mucho más que intente decir, oye, pues mira, pudiéramos hacer un análisis de qué es lo que pasa con la liberación de las vías, oigo, irio, hablo.
Yo de todas formas creo, Leticia, más allá de poder darte la razón en que ha habido muchos años en los que la crisis ha parado o la falta de inversión ha parado todo el desarrollo, no solo de ni cercanía ni de la parte que tiene que ver con la red ferroviaria, sino de muchas otras, la realidad es que, uno, momentos de gloria por volver al ministro nos va a dar, porque creo que un ministro de España, sin entrar en nada más, solo en el caso concreto de lo que estamos hablando, creo que tiene también que identificar la forma de hablar y de transmitir las cosas de una manera que sea institucional, y ahí me da igual de los que estamos hablando. Ahora, en este caso estamos hablando de Francisco Salado, de Juanma Moreno y del ministro Puente, ¿vale? La realidad es que hay que intentar todos transmitir las cosas como son, intentando no llegar a cosas como bloquear y hacer ese tipo de actos que creo y gestos que lo que todavía nos llevan, y tú lo has dicho, es a la desafectación, la saga que la haga. Creo que la carta que la leí, porque además el presidente de la Diputación la publicó, y es una carta correcta en unos términos totalmente normal, institucionales, igual que las declaraciones de Juanma Moreno, no tienen una devolución de los mismos términos, porque al final el ministro entra en otro tipo de cosas, de descalificaciones, y la realidad, que simplemente con él encontrarse esa realidad, porque lleva 4 días de ministro, podría decir, oiga, pues sí, pues es verdad que hay que hacer mayor inversión. Tú lo has explicado, si la culpa no se le está echando de que es que no haya podido ser porque hayan recibido suficientes fondos, pero di, ahora mismo la red ferroviaria se nos está quedando obsoleta. Ha habido además, y es cierto, una liberación de todo el uso de las vías que puede llevar todavía a mayor complicación y a errores y a fallos que se están produciendo. Falta personal, es que también falta personal, y tú también lo has comentado, pero falta una inversión, falta una inversión, claro, pero que falta una inversión clara en todos los aspectos aspectos que tiene que ver ahora mismo con Renfe, y es una realidad, y al final lo que no podemos hacer es tirar balones fuera y decir que es que el presidente ya no se tiene que ocupar de lo que ocurre en Andalucía, sí, sino de la sanidad.
Pero Twitter no es el canal institucional, ¿eh?
Que vale.
Ojo, que probablemente la respuesta institucional sea otra.
Pero
no se puede
tachar al
ministro por lo que publica una red social.
Pero Leticia, es que la realidad es que sí que se manda una carta de uno y de otro. Sí se manda una carta que tiene unos términos muy normales. Y la realidad es irnos a lo que está ocurriendo. No es la primera vez, ahora lo de cercanías que hemos vivido en el Chorro, con los problemas reales que nos estamos encontrando. Y yo hablo de la provincia de Málaga. Son problemas reales que nos estamos encontrando de retraso. Y si sabéis que es todos los días salen los medios de comunicación, retrasos en el cercanía, fallos en la maquinaria. Es todo, es todo.
Yo estoy de acuerdo que tenemos un invitado al teléfono. La respuesta institucional, esa respuesta nunca se iba a dar en Twitter. Si Juanma Moreno le hubiera hecho una pregunta parlamentaria, lo hubiera trasladado al Congreso, le hubiera pedido a los diputados, le hubiera pedido a los senadores en otro órgano, la respuesta hubiera sido esa. A mí me sorprendió igual que a ti. Y yo dije, Juanma Moreno, un cuarto de hora después, tiene que estar llamando al asesor que le ha dicho. Porque a mí me sorprendió, conociendo el talante, conociendo la prudencia, a mí me sorprendió ver el tuit en el que él ya daba por hecho. Pero si es que los peritajes, tú hablas con los técnicos, imposible. Hay unos peritajes mínimos, hablando de una empresa pública, no puede dar tiempo. Ni aunque te lo haya filtrado, tú tengas un amigo ahí, el operario que está, es imposible. Entonces, claro, el coger y hacer unas declaraciones dando por hecho que eso era un error, luego parece ser que es un error humano. Entonces ahí mete la pata. Ahora, la respuesta de Orgaz Puente, menos mal que no ha bloqueado al presidente de la Junta, para suerte de todo, porque
Susana García Bojalante.
Pero, hombre, fuera de tono y que tiene que ver la sanidad.
Susana.
A ver, yo solamente me gustaría aportar una cosa, y es que estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. La polarización a mí cada vez me asquea más, pero hay que tener en cuenta la relevancia que tiene el tema del transporte público en la vida diaria de cada una de las personas, sobre todo cuando hablamos de ciudades como Málaga, afectadas por el proceso de globalización, donde la expulsión de la población hacia la periferia requiere de una apuesta clara, me da igual de quién, en el transporte público de calidad metropolitano. Eso es fundamental
hacia Málaga.
Bueno, eso lo vemos. Lo ve cualquiera, ¿no?
Pues lo sufren
lo
diario.
Lo ve y lo sufre mucha gente. Igual que cualquiera ve que lo de llover, en fin, que cada vez es menos, que los periodos de sequía que siempre ha habido, que cada vez va a ser más grande y más vamos a tener restricciones en el suministro de agua más contundentes de las que de momento, por ejemplo, aquí en la capital nos ha anunciado el ayuntamiento. Estamos, pues, que no se puede regar los jardines, ni las calles, ni rellenar piscinas y tal. Y todo eso se va a agravar porque no va a llover, da la sensación. Y todos nos hemos preguntado, pero ¿esto de verdad que nadie lo había visto que iba a venir? ¿Cómo es posible que los políticos, que sean los únicos que nos enteren de que la sequía va a ser periódica, cada vez llueve menos, no se había hecho, no se podría haber hecho algo antes? ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? Quiero saludar a un experto precisamente en infraestructuras que necesita nuestra provincia, en la que nos prometen los políticos y en las que incumplen los políticos. Él es el periodista del Diario Sur, Ignacio Lillo. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y a nuestros clientes, muchas gracias.
Ignacio, a ver si tú eres capaz de responder a esta pregunta. O sea, ¿cómo hemos llegado a la situación de sequía extrema en la que estamos sin tener las infraestructuras que necesitamos?
Pues mirad, os voy a contar una pequeña anécdota, porque hace no mucho, en una columna, yo hago una columna en Sur todos los miércoles, pues el título de una de mis últimas columnas era "Ojalá que no llueva". Y os preguntaré, y diréis, está chalado, ¿no? Está loco. ¿Cómo puede decir que ojalá que no llueva cuando estamos todos esperando como el agua de mayo, ¿no? Estamos todos deseando que llueva. Ojalá que no llueva. ¿Por qué ojalá que no llueva? Pues os lo explico. Es que cada vez que en esta puñetera, perdón por la expresión, región o provincia, en el caso de Málaga, pero en Andalucía en general, ha llovido, han caído cuatro gotas, se han paralizado toda la infraestructura en marcha, ¿vale? Nos hemos fiado de la lluvia cuando, como estabais comentando antes, no nos podemos fiar de la lluvia. Vamos, la lluvia cada vez es menos, es más torrencial, cae en sitios, cae en el mar. La lluvia no es una opción. En el siglo XXI, en pleno siglo XXI, en el año 2023, 24, que estamos ya a las puertas, la lluvia, o sea, seguir mirando a los pantanos, seguir mirando al cielo, no es una opción, ¿vale? No tenemos infraestructura, no tenemos tecnología para generar agua. Es que tenemos que generar el agua hay que producirla. No podemos esperar a que nos llueva y nos salve, como nos salvó en la metasequía del 95, ¿no? Que estábamos en la misma situación que estamos ahora y se puso a llover. y claro. Se llenaron los pantanos y no se hizo nada.
Claro, Ignacio,
no,
porque no, o sea, no tenemos lluvia, pero agua sí tenemos. Vete,
hombre,
ahí a la Malagueta y ya verás.
Toda la del mundo. ¿Y agua esto? Tenemos más que nadie en el planeta.
¿Y esto
tenemos
que...
un mar entero para desalar si quisiéramos.
Claro, Ignacio, ¿y esto que ve un humilde y brillante periodista del Diario Sur?
Muchas gracias por la parte.
Claro, esto que ve Ignacio Lillo y que ve mucha gente, en fin, nuestros políticos, que son los que nos cobraron el canon del agua, que iban a hacer obras, no, ¿por qué no se hace?
Pues vamos a ver, os pongo otro ejemplo muy cercano. No sé si recordaréis que llegó a estar adjudicada, concretamente a la constructora SACIR, una desaladora entre a caballo, entre Mija y Fuengirola, en el Cerro del Águila, sí. ¿Vale? Estaba adjudicada, ¿vale? No es que estuviera planeada, no es que estuviera proyectada, no, no. Se llegó a adjudicar el contrato a una compañía que a la postre hubo que retirar el contrato e indemnizarla por no construir, por no darle los derechos a construir esa desaladora. Vamos, que esto, la gestión del agua es un contrasentido, pero por parte de todas las administraciones, gobierno central y hasta en los últimos 30 años o 30 y tanto, el de la Junta también, ha sido un contrasentido. O sea, no se ha invertido nada en agua, cuando es el bien más preciado que tenemos y lo más necesario para mantener nuestra economía a flote. No se ha hecho nada.
¿Por qué no se ejecutó ese proyecto finalmente?
Porque no fueron capaces de bloquear los suelos.
Claro, porque es mejor construir más especulación,
claro,
urbanística.
Era más fácil construir viviendas, ay, era más fácil no molestar a los vecinos, porque claro, una infraestructura que puede molestar. En definitiva, estamos continuamente mirando el detalle, mirando al dedo que señala la luna, ¿no? No puede ser. Necesitamos urgentemente al menos dos desaladoras urgentes en la provincia de Málaga, una en Vélez para abastecer a toda la Axarquía, y otra en la Costa del Sol, en la Costa del Sol Central, ¿no? Y por supuesto la ampliación de Marbella, eso es perentorio. Bueno, pues y estamos pensando continuamente pues en trámites, en papeles. Señores, que este verano, como no llueva, este verano vamos a tener unos problemas muy serios de abastecimiento, pero muy serios.
Si es que da la sensación, Lillo, que hasta que no abramos el grifo y no haya agua y que sean solamente determinadas horas, hasta que no lleguemos a eso,
pero
no, ojo, nos enteramos, pues, ni se enteran.
Pero ojo, que ya hay muchísimas
municipios
poblaciones
que están así,
meses, efectivamente. Lo que pasa es que hasta que Málaga capital no esté,
claro,
así...
Porque la Axarquía, no va... es que la Axarquía no es la capital. Entonces los vecinos de la Axarquía que no tengan agua, pues da igual.
Efectivamente, así es. Y es por desgracia, porque es una injusticia terrible. Por desgracia es así. O sea, hasta que en Málaga capital no haya un clamor porque se abra el grifo y no salga agua, esto vamos a seguir así. Y es verdad que ahora mismo se están acelerando muchísimas obras. Se están haciendo obras de emergencia especialmente en el entorno de la capital, pero bueno, montones de obras. El terciario por fin tenemos ciclo terciario y estaba ya, pero se vertía al mar. Ahora se está aprovechando para regar, al menos.
Eso ha sido, ¿no?, algo histórico y también. Pues
absolutamente,
sabes bien, Ignacio,
absolutamente.
Que se lleva hablando y por fin se hace.
Sin duda, o sea, pero hace falta mucho más. Es que no podemos mirar a los pantanos. Los pantanos estuvimos la semana pasada haciendo un reportaje en los pantanos. Los pantanos están absolutamente secos. No queda agua en los pantanos. O sea, señores, vamos a tomar conciencia de en qué punto estamos, que es muy grave. Es que en cuestión de 6 meses nos quedamos sin agua.
Bueno, supongo que esas obras que se están poniendo en marcha nos va a dar tiempo a evitar pues lo que estamos hablando. Ignacio.
Bueno,
no, ¿verdad?
Una pequeña prórroga a paliar, pero mirad, estamos hablando de traer agua en barco. ¿Sabéis lo que vale un barco de agua?
Es locura,
sí. Un millón de euros sí. Cada barco. Un millón de euros, ¿sabéis cuántos? O sea, con 50 barcos fabricamos una desaladora. Con 50 barcos, y vamos a necesitar mucho más de 50 barcos.
Tenemos en la tertulia hoy a nuestra experta en urbanismo, en planeamiento urbanístico, Susana. Decía Ignacio, de esa obra, de esa desaladora, que ya estaba incluso adjudicada y que al final, por una cosa y por otra, se levantó el proyecto y se tuvo que indemnizar incluso a la empresa. ¿Qué es lo que pasa? ¿No tenemos espacio, no tenemos terreno en nuestra provincia para este tipo de infraestructuras?
Vamos a ver, lo que falta es voluntad. El planeamiento es la herramienta, es un instrumento y te permite hacer lo que tú quieras hacer, pero tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Aquí el problema es que la política tiene unos tiempos de 4 en 4 años y los tiempos ambientales son tiempos geológicos. Y mientras no pensemos en términos de resolver problemas y no en términos de pasar a la siguiente legislatura y esto es un problema, pues no vamos a resolverlo. De todas maneras, yo estoy de acuerdo en que, por supuestísimo que hace falta una inversión importante en generar infraestructuras de agua de para producir agua, como decía Ignacio Lillo, pero también tenemos que hacer una inversión en aprender a optimizar el recurso, que tiene dos variables. Una es la optimización, es decir, que no se pierda agua por infraestructuras que están obsoletas.
Eso pasa
que,
mucho en muchos lugares, claro, en el valle de la provincia.
Llevamos hablando de eso 25 años.
El 50% del agua se pierde las canalizaciones.
Es tremendo.
Ojo.
Es tremendo. Pero también tenemos que saber, o sea, ¿qué agua necesitamos? Porque no podemos seguir consumiendo agua. O sea, en un territorio como el nuestro, eso de que cada casa tenga una piscina, eso es una barbaridad. O sea, y otros muchos usos del agua. O sea, entonces son como tres niveles distintos. Uno es producir agua, que tiene que ver también con la infraestructura de mantenimiento para que no se pierda, y otra es la optimización del recurso. Y esa optimización pasa por un aprendizaje de qué es lo que realmente es suficiente y, por otra parte, realmente dónde lo invertimos. Prioridades, efectivamente, porque si fuese elástica, pues magnífico, pero como el agua no es elástica, pues tenemos que poner una jerarquía de valores.
Yo ahí quiero poner un ejemplo concreto de Antonio Alés, el alcalde de Río Gordo, que cuando entró dijo que no iba a hacer otras inversiones. Las primeras iba a ser cambiar toda la red de abastecimiento porque se perdía más de la mitad del agua en la por la antigüedad que tenía, ¿no? Bueno, y fue muy criticado al principio porque ¿cómo no va a hacer otra inversión? ¿Y cómo que en agua? Parece, claro, durante muchos años, no que se ha menospreciado el tema del agua, no se ha valorado, y un poco lo decía Ignacio en sus palabras, hasta que no veamos que es que vas a girar el grifo y no va a salir agua, no se ha valorado, porque al principio no se entendió y ahora ellos están viviendo mejores circunstancias que otros municipios porque se hizo una inversión importante entonces. Pero es verdad que ahí ha habido políticos que han sido a lo mejor más visionarios y han decidido que sí que era una prioridad, y otros que a lo mejor han considerado que
sí, esto bueno, era bueno. Tantas veces que lo ha repetido aquí Leticia Tebull en la tertulia, ¿no? Que al final gastar dinero en enterrar dinero en canalizaciones, eso no se ve. ¿Dónde está ahí el corte de la cinta?
Tampoco hace falta ser un gran visionario, ni un gran ingeniero, ni un gran arquitecto para, por ejemplo, como bien explicaba Lillo, la depuradora de Cerro del Águila, esa nos olvidamos. Cerro del Águila, que si coges un dron, como bien dice, precisamente es una zona residencial de chalet de tal, con 20.000 piscinas, y la playa la tenemos muy cerquita. Pero es que siguen construyendo y construyendo, que es que el municipio de Mijas, que tiene un serio problema también, ahí también tenemos restricciones, está pegando ya con Alaurí, me refiero pegando de construcción. Eso no se plantea. Hace falta, vamos a ver, Ruth, los políticos, las administraciones, que no hay agua. ¿Por qué seguimos y seguimos construyendo? ¿O es que aquí el problema solo nos viene? El otro día decía Juanma Moreno, oye, en la costa del Sol Occidental el agua garantizada hasta junio. Eso es muy fuerte, ¿eh? ¿Luego qué? Que como vienen los turistas, entonces ya vemos que, no sé.
Claro, es que el decreto de sequía, que lo estuvimos comentando, nosotras que venimos de la costa y yo que era de Torremolinos, tenía ya toda la zona de la Axarquía, y en mi pueblo el decreto, digamos, el bando de sequía, se aprobó la primera quincena de septiembre, en fin.
Dejando
era como
pasar el verano, ¿no?
Claro, y entonces claro, decíamos, bueno, es que ¿cuál es la diferencia?
Vamos a ver, si había diferencia, ¿no? También de dónde nos suministra el agua, no es lo mismo. Bueno. Las circunstancias que se encontraba, me vaya a disculpar, la Viñuela, que las circunstancias que se encontraba
en la Cala
el
del
pantano,
Moral,
el pantano bueno, que suministra la Marbella.
Chicas, de una en una que si no además,
se
Ignacio...
encontraban en distintas circunstancias en lo que les quedaba de capacidad de agua. Ciertamente turistas también hay en la otra parte del municipio, y sin embargo, como no había en Viñuela, obviamente se tomaron las primeras medidas, que yo puedo entrar en vosotras en estar de acuerdo que son tarde, pues tal vez sí, que siempre se mira por los turistas, que también os doy la razón, pero que no eran las mismas como estaba ni Conde de Guadalhorce o Viñuela con otros pantanos. Es que cada pantano se encontraba en una circunstancia, sí. Y sabéis también que aquí no estamos hablando que la producción de mango y aguacate extrema que se ha hecho en un clima que no es tropical, pues eso también ha hecho, obviamente.
Menos mal, muy bien, claro. Bueno, hombre,
la producción realidad, hoy ha salido el balance, chicas,
es una realidad.
El balance de Asaja este año, las pérdidas en la producción de aguacate es de un 30% y del mango de un 75%. Pues claro, no hay agua, pues se ha cortado.
Aquí se ha planteado, por una parte, que es que agua que era para el consumo se estaba utilizando para el consumo humano y que teníamos que garantizar el abastecimiento, se estaba utilizando para justamente los cultivos subtropicales, que como bien dicen es para eso. Y aquí se ha hecho mucho negocio en el sentido positivo de que ha habido muchas familias que han montado también su pequeña industria y demás, pero al final también hay que ver las prioridades. Las prioridades, bueno, que lo que no podíamos era consumir
quiero,
el agua.
Quiero escuchar a Ignacio, que lo tenemos ahí al teléfono y a lo mejor tiene mil cosas que hacer. Lillo, de todas estas reflexiones...
Uy,
Ignacio se ha ido, ha dicho.
Sí,
mira,
sí, estoy,
están
estoy,
ahí,
estoy,
de,
estoy,
están, no, ahí, no, las, sí, cuatro, sí,
sí,
las
cinco. Ignacio, te queremos, no te estábamos ignorando.
Ignacio, ¿alguna reflexión para terminar? Que no te quiero liar.
Mira, os voy a hacer una reflexión muy breve y quiero que se me entienda bien, ¿vale? Porque esto se puede malinterpretar lo que voy a decir, pero lo voy a decir igualmente. Vamos a ver, a día de hoy, si bebemos agua en Málaga, es gracias a dos gobiernos. Vamos a decirlo así, dos gobiernos, no vamos a ponerle nombres. A un cacique en Marbella que construyó una desaladora ilegal que luego el gobierno legalizó, ¿vale? El gobierno con la ministra socialista Cristina Narbona legalizó una desaladora hecha a lo bestia, sin papeles, ¿vale? Esa desaladora a día de hoy no solo funciona, sino que está multiplicando por dos, incluso por tres su producción, ¿vale? Ese uno. Y el segundo, gracias a un dictador, ¿vale?, que construyó todo el sistema de embalses, o la mayoría, no todo completo, ¿no?, porque luego se construyeron algunos más, el grueso de los embalses de la provincia de Málaga. Si no fuera por esas dos decisiones, a día de hoy en Málaga no habría agua.
O sea, Franco y Jesús Gil, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, una cosita que...
Esa es la triste realidad. Bueno, ¿vale? Triste, porque después realidad... se ha hecho muy poquito, muy poquito. Después, en los últimos 50 años se ha hecho muy poquito en materia de agua.
Susana, pero no vayamos a pensar que las cosas se pueden hacer bien solamente cuando hay una decisión dictadora. Porque,
no, para nada.
Porque las cosas se pueden hacer bien si
los
políticos entienden su responsabilidad.
Pero es muy triste que se haya hecho así, a que bebamos agua
no,
gracias a
lo
dos,
triste
a dos
es que
esta.
Permitamos que nuestros políticos, por nuestra ignorancia, porque preferimos ver cómo quedan las cosas en los festejos y preferimos eso a ver cómo se invierte dinero debajo de tierra.
Pues eso es
responsabilidad nuestra, de quienes votamos, y por supuesto es responsabilidad de los que son elegidos en nuestras votaciones.
Pues eso es, a mí me parece absolutamente terrible.
Bueno, Ignacio, ¿en qué andas trabajando para mañana, el reportaje de mañana? Pero bueno, no lo digas, que como nos escucha todo el mundo, vaya que la competencia te lo quiera pisar.
seguimos buscando agua debajo de las piedras, Mónica.
Bueno, pues
buscando agua.
Mira, como tú decías en tu artículo, ojalá que no llueva. Por Dios, claro. Que nos hagan las infraestructuras y que no estén esperando a que llueva. Ignacio Lillo, como siempre, te leemos en el Diario Sur. Un besazo
Muchas
enorme.
Gracias.
Felices fiestas.
Otro para vosotras. Felices fiestas. Muchas gracias.
Igualmente.
Yo sí. Quería decir algo más.
Sí, Leticia.
Hay una peli que creo que además está ya en Netflix, que se llama No mires arriba.
Sí, la he visto.
Es, yo creo, un indicador, de una reflexión general de lo que nos pasa como humanidad. Es decir, estamos negando la mayor con el cambio climático hasta que vemos el meteorito que se nos está estrellando y aún así lo negamos, ¿no? Es como parece nuestra condición humana. Entonces, hemos estado negando el cambio climático. Se han ido salvando, digamos, los pasos, porque ha llovido, pues ahora ya no hace falta esta infraestructura.
Claro, porque es cíclico, esto es cíclico. Siempre se utilizaba la misma frase, vaya.
Y no sea que tengamos que recurrir a una reflexión como ha comentado Lillo, de pues mira, una desaladora ilegal y unos pantanos de hace 50, 60 o 70 años, cuando ni siquiera a lo mejor se ha tenido ideas de invertir en I+D, no es un buen ejemplo ahora a lo mejor Israel, pero Israel en relación al tema del agua ha invertido mucho
claro,
en investigación
mucho.
Por lo árido de su territorio y porque necesitan agua, todos necesitamos agua. Y yo, mira, no es por nada, pero yo me reconozco, estoy en una situación de estrés hídrico yo.
Estrés hídrico.
Sí, o sea, yo estoy empezando a tener pequeñas cosas de...
De ducharte con el agua fría con tal de no esperar, ¿verdad?
Sí, hemos estado hablando, ¿no? O sea... Todas las mañanas, otra vez no va a llover, mirando todo, cada seis, siete horas
mirando, si
en el móvil a ver la no me puedo creer que otros 7 días con solecito. A nivel personal ya empiezo a gestionarlo como un poco de estrés.
Con ansiedad, sí.
Con ansiedad. Yo no sé si a lo que nos escucha le pasa lo mismo, pero...
Mucha responsabilidad con el agua.
Yo me
la medida que podamos hacerlo, ¿no?
Me identifico con Leticia porque dice, mira, está un poco obsesionada, estás todo el rato mirando la previsión para ver si llueve. Y cuando ayer, que cayeron 3 gotas
nada.
Reales,
sí,
me salí fuera, estaba fuera de un sitio y me salí para ver si llovía bastante, ¿o no?
Bueno, se acaban de sumar al Ayuntamiento de Málaga 12 nuevos funcionarios de carrera en la categoría de técnicos de Administración General. ¿Verdad? Entre ellos, por cierto, está Eduardo Zorrilla, el que era portavoz de Izquierda Unida.
Es verdad, sí.
Sí, ha estado años ahí.
Son posiciones muy duras.
Sí.
Las de TAC muchísimo, vaya. Las de TAC son las más complicadas que tiene.
La mujer de mi entrenador ha aprobado también.
Bueno, pues Eduardo Zorrilla vuelve al Ayuntamiento, en este caso no como azote de la izquierda.
La política, en lo técnico.
Bueno, y también tenemos ya coordinador general de urbanismo y de vivienda. Se llama José María Morente. Susana, tú que eres nuestra arquitecta, nuestra experta en urbanismo, ¿qué retos tiene por delante el nuevo coordinador de urbanismo y de vivienda del Ayuntamiento de Málaga?
Que saque la libreta, que empieza a apuntar, venga, que va a hablar.
¿Cuánto trabajo tiene por delante?
Tiene un reto muy, muy importante, pero también la verdad que tiene una oportunidad inmejorable, porque el gap de mejora que ahora mismo tiene la Gerencia de Urbanismo y el Instituto de la Vivienda en la ciudad es brutal. O sea, yo creo que es el momento justo para implementar medidas realmente valientes donde se quieran cambiar las cosas, ¿no? Y el lunes publiqué un artículo que se llama Esperanza, donde en el español, donde hablo de las cuestiones que yo creo que se deben de abordar, ¿no? Por un lado está entender de verdad cuál es el problema, y en Málaga tenemos grandes retos, por ejemplo, abordar un departamento de tecnología dentro de la Gerencia de Urbanismo. O sea, no podemos estar con una base de datos que no está digitalizada, donde la información no es pública, porque no es pública y es por ley que tiene que ser pública. Tenemos que tener un plan de infraestructuras que no tenemos desde hace años, que solamente se llegó, creo que, a aprobación inicial, donde se incorporen todas estas cosas que estamos hablando también de sequía, pero también infraestructuras verdes. O sea, es que el cambio climático va a hacer que sea este estrés hídrico del que tú estabas hablando, Leticia, espérate que sea julio.
Ya.
Entonces, bueno, la gente, eso está relacionado con la movilidad. ¿Cómo vamos de un sitio a otro? ¿Cómo cambiamos el modelo urbano de movilidad? ¿Cómo incorporamos eso que decía antes del transporte público de calidad, de la gente que se tiene que vivir en el área metropolitana? ¿Cómo se fomenta que la gente vaya caminando en bicicleta si no hay sombras? Entonces, ese plan de infraestructura es fundamental. Es necesario, además, empezar a abordar ya una nueva revisión del plan general. El plan general de Málaga de 2011 responde a un modelo, a una situación que nada tiene que ver con la actual. Está totalmente obsoleto, es un plan desarrollista. Que no digo que la ciudad no tenga que crecer, que tiene que hacerlo. Pero tiene que hacerlo considerando una cosa muy importante, y yo últimamente me repito mucho, pero es que quiero volver a decirlo. La ciudad de Málaga está inserta en un proceso de globalización tan grande que nos está afectando a todos, que el ayuntamiento, los poderes públicos, tienen que intentar establecer un equilibrio entre los intereses de quienes cotizan y de quienes no cotizan. Perdón, quienes pagan impuestos y quienes no pagan impuestos. Porque es magnífico que vengan turistas, es magnífico que vengan empresas, es magnífico que haya inversión. Pero luego están la gente que paga impuestos. Y la administración tiene que equilibrar eso. Y la ciudad, la forma de la ciudad, es la principal herramienta con la que podemos nosotros actuar. Luego, otro reto importantísimo que tendrá el nuevo coordinador será abordar todo ese capital humano. Cualquier empresa que ahora mismo se precie, el capital humano es lo más importante. A la gente hay que motivarla, hay que darle su lugar, hay que preguntarle, tienes que pedirle la posibilidad de que aporte, no solamente de que ejecute órdenes. Entonces yo creo que ahí hay una labor importantísima donde la cantidad de funcionarios y de empleados públicos que hay en la gerencia tienen mucho que aportar
parece también sacar de su zona de confort, que a veces pasa, claro, y se han acostumbrado al trámite como siempre, pero a continuar haciendo las mismas cosas de la misma manera.
Sin duda.
Y si ahí se cambia esa aportación y el contar con la gente para que proponga y luego se tienen en cuenta esas propuestas, también quieras que no cambias una inercia que se ha creado en urbanismo.
Sin duda, el empleado público tiene la responsabilidad, como cualquier otro empleado, pero más aún porque está respondiendo a lo público y le pagamos entre todos, tiene la responsabilidad de responder. Pero también una persona motivada tiene muchas más posibilidades de responder.
Susana, en esa línea te digo que tiene ese reto también de conseguir cambiar una inercia que tal vez las personas que han pasado por allí no lo han hecho, han continuado haciendo lo mismo y la gente estaba desencantada en muchos casos, y ahora se da la oportunidad de hacer las cosas de otra manera o imprimir un ritmo diferente haciendo partícipe a los que están
una cosa fundamental por terminar un poco es, yo creo, ahora que tenemos una concejala de innovación, ¿no?, tecnológica, no sé exactamente cómo es el nombre de la concejalía.
Bueno, ya la teníamos.
Sí. Pero bueno, una persona que sabe mucho sobre todo de temas de innovación, ¿no? Yo creo que es fundamental que haya un acuerdo entre la Gerencia de Urbanismo y la concejalía para que se implementen medidas de innovación tecnológica ya. No puede ser que Málaga esté presumiendo y que saque pecho de que aquí vamos a ser la ciudad de innovación principal del mundo mundial,
Google,
y no tengamos un departamento dentro de la gerencia que permita, primero, que la información pública lo sea de verdad, y luego que implemente mecanismos para poder conectar con la ciudadanía y hacer procesos participativos reales a través de plataformas, en fin, yo qué sé, ellos que lo
y todo esto, bueno, a ver si ahora va a llegar, exacto, va a llegar el nuevo coordinador general de urbanismo y vivienda, José María Morente, y va a tener que hacer todo esto. Le da algo. ¿Tú lo conoces? ¿Qué tal la experiencia?
Hombre, viene de Marbella. Sí. Ya estuvo aquí. Por dos veces ha estado por ahí. Hombre, a mí me hubiera gustado más. Oye, yo no conozco técnicamente un arquitecto, yo no entro en su currículum profesional, pero hombre, viendo las necesidades de Málaga, escuchaba, ¿no? Ella decía, hombre, entre los turistas, los que pagan impuestos, hombre, pues igual si no viene de Marbella, mejor que hubiera venido, yo qué sé, de Zaragoza, de Valencia, la vertebración.
Bueno,
de una
pero
gran
él es de Málaga, ¿no?
Sí,
él es de Málaga.
Sí, él es de Málaga.
Marbella trabajando, pero.
Trabajando, aquí viene. Yo lo estoy valorando profesionalmente para las necesidades.
Pero vamos, que la realidad de Málaga pero también la conoce muy bien, porque conoce. Aunque en la última etapa está en Marbella.
Y la gerencia de urbanismo, también. Yo te escuchaba, pero vamos a ver, precisamente, ¿por qué la gerencia de urbanismo no es un área de urbanismo? Pues para que pasara todo lo que dice Susana, pues para que fuese transversal, como pues, el urbanismo es todo, con movilidad, con medio ambiente, pero sabemos que no. Y luego nos vamos a adentrar aquí en los entresijos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, las familias me refiero, es que tiene un problema de recursos humanos, que eso no es una competencia de este señor que es arquitecto.
No, pero puede intentar aprovechar para cambiar un poco los ritmos. Yo creo que cuando las personas cambian, y todos, incluidos los políticos, a veces caen en la inercia de continuar con lo mismo que se venía haciendo. Si viene alguien que viene de fuera,
con nuevas ideas,
la oportunidad de intentar, no te digo que va a darle la vuelta a todo como un calcetín, ojalá pudiéramos decir que mañana todo es maravilloso,
con
todo
que fomente un punto de inflexión.
Pero eso, con que se fomente ese punto de inflexión, yo creo que ya es algo, fíjate.
Claro, pero no lo va a tener fácil.
Bueno. O sea, Carmen Casero, ahí tiene
trabajo.
Un gran reto.
Sí. Precisamente, vamos a hablar del Plan Municipal de Vivienda del Suelo. Esta semana hemos tenido oportunidad de hablar con el concejal responsable, con Paco Pomares. En Málaga hay 9.000 personas inscritas en el registro municipal de demandantes que tiene el ayuntamiento, que son 9.000 personas que quieren acceder a una vivienda de protección oficial. Hace casi un año que nos presentaron el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027. La idea es que en ese periodo de tiempo se iban a edificar, se van a edificar 4.100 viviendas protegidas en la ciudad. Ese es el plan. ¿Cómo están las cosas? Un año después del anuncio y 6 meses después de haber aprobado el documento. Las primeras 500 VPO ya están en obras. Hay otras 500 que se va a poner la primera piedra ahora en 2024. Todas ellas van a ser de alquiler y van a estar en la zona de la universidad. Y después, en 2024 y 2025, en esos 2 años, se van a licitar otras 2.500 VPO en lugares como el Distrito Z o en la zona en la que se iba a construir se iba a instalar la Expo 27. En 2026 y 2027 van a ser ya los años en los que realmente se van a empezar a entregar las llaves. O sea, 3-4 años entre que tal, 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 y que te entregan la llave. Hasta 2027 estamos hablando. En ese momento, en 2027, dice el concejal que el 90% de las viviendas que ellos quieren construir de ese plan municipal estarán ya entregadas a los propietarios o a los arrendatarios, porque claro, VPO de compra o de alquiler. Vamos a hablar de los precios de esa VPO. En el caso de llegar a una VPO de alquiler, va a costar entre 400 y 600 euros mensuales. En el caso de la vivienda que se pueda comprar, dice el concejal, que van a tener unos precios que oscilarán los 190.000 euros. Francisco Pomares es el concejal responsable de vivienda.
La gente que tiene más difícil acceso a la venta libre, pues va a tener esta vivienda. Y que las calidades son iguales, ¿eh? La VPO de hoy en día, al final el código técnico te establece lo mismo. ¿Por qué es más barata? Bueno, porque el ayuntamiento, en este caso los ayuntamientos, ¿no?, están regalando el suelo. Los costes de construcción son los mismos, que además son bastante altos. Pero los suelos no es lo mismo. Un promotor que tiene que comprar un suelo y desarrollarlo, a él le renta a la baja, con lo cual es un déficit que después tiene que recuperar, que una administración pública que al final el suelo lo regala en el coste de esa vivienda, solo repercutimos el coste de construcción y no el valor del suelo.
Vale, pues en el Plan Municipal de Vivienda decíamos que se plantea la construcción de 4.100 VPO y de 5.000 viviendas de renta libre. Según Pomares, los constructores van a cumplir.
El sector ahora mismo sí tiene, para la perspectiva de los próximos 5 años, hacer esas 5.000 viviendas. Yo creo que lo van a cumplir y lo van a superar. Es verdad que nosotros, cuando hicimos el plan, les pusimos ese objetivo, ¿no? Incluso en los años del boom llegábamos a tener casi unas 1.500 viviendas al año. Hoy en día, bueno, ponerle un objetivo de 1.000 no nos parecía. Yo estoy convencido, sinceramente, que la parte privada va a cumplir y por lo tanto vamos a tener esas 5.000.
Vale, pues vamos a tener 5.000 viviendas construidas por la iniciativa privada, 4.100 por la pública. Cuanto más vivienda, decíamos, bajarán los precios. Bueno, el concejal admite que es improbable que bajen los precios de la vivienda, aunque el hecho de que haya más oferta, pues para atender a la demanda provocará una estabilización.
9.000 viviendas, que sí ayudará y se notará en el mercado seguramente, que una, por lo menos una contención del precio. Yo lo de la bajada de precio es muy difícil decir, porque una vez que tú alcanzas determinado nivel, lo que tenemos que intentar es que se equilibre. Una bajada siempre es muy difícil, siempre en una gran ciudad, porque va a ser un polo de atracción y porque en la vivienda ya no se ha convertido solamente en una necesidad, sino también efectivamente en un producto económico, financiero, ¿no? Como dice el especialista. Es decir, el dinero en vivienda renta mucho más que cualquier activo bancario, ¿no?
Y un dato más que pongo sobre la mesa y enseguida os escucho. En 20 años el Ayuntamiento de Málaga ha construido 5.300 VPO. En 5 años se compromete a construir 4.100 viviendas protegidas. Susana, ¿todo esto cómo te suena?
A ver, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, las viviendas protegidas que hace el Ayuntamiento, que son de suelo cedido en, por el 10% del aprovechamiento que cualquier desarrollo tiene que ceder al ayuntamiento, ese suelo el ayuntamiento o los ayuntamientos, porque esto no es un problema de Málaga exclusivamente, los ayuntamientos lo ponen a disposición, prácticamente lo que ha dicho Pomares, gratis, para que sobre eso se impongan los costes de la producción, es decir, de la edificación, los honorarios, etcétera, y con eso se pueden sacar viviendas dentro de lo que es se llama precio tasado o vivienda protegida en todos los sentidos. Bien. Luego está el suelo que está destinado a vivienda protegida dentro de los planes parciales, pero que pertenece a los propietarios privados. Aquí hay una cosa fundamental que a mí me gustaría que la gente entendiera. Si tú limitas el precio de la vivienda, es decir, del producto, pero no limitas el precio de los medios con los cuales tú fabricas el producto, aquí se produce una distorsión irresoluble. Es decir, el suelo no está tasado, pero el precio por el que tú vendes la vivienda sí está tasado. Evidentemente, los sueldos de los operarios, los costes de la edificación son los que son, con lo cual es imposible que salgan en un suelo tan tensionado como es la ciudad de Málaga viviendas protegidas
a un
que sean
precio
privadas.
Asequible.
O precio asequible. Claro. Por otra parte, claro, aquí tienes que hacer dos cosas. A, no limitas el precio de venta, con lo cual quitas la obligación de que haya vivienda protegida dentro de los desarrollos privados, o B, pones también un precio tasado en las transacciones que se hagan con el precio del suelo. Porque si tú un suelo que tiene que tener una venta de vivienda de X, coges y lo vendes y lo vuelves a vender, eso vuelves a vender y cada vez es más caro, es imposible que salgan los números.
A ver, ¿habéis entendido a la profesora?
Ah, sí, a la profesora sí, la hemos entendido. Lo importante es que lo entiendan los políticos, que son los que tienen el control, pero Susana aparte se explica muy bien. A mí me gusta que esté Pomares, ¿eh? Lo digo.
¿En vivienda? ¿En concejal
sí,
de vivienda?
Sí, sí, en urbanismo. Porque,
Sonia Crespo, es que no sé cuándo habla con ironía.
Hablo completamente en serio. Él es trabajador social, sí. Él viene de lo social y por eso está deslizando, que aquí, muy suavemente, pero está deslizando unas contradicciones con el Partido Popular, con la línea oficial del Partido Popular, de aquí hay un problema de vivienda, y si, de oferta de vivienda, y si construimos más vivienda baja bajarán los precios, y él, así como que no quiere la cosa, está diciendo, esto lo veo yo improbable. ¿Por qué? En este programa lo hemos dicho tropocientas mil veces. ¿Aquí hay un problema de vivienda o hay un problema de vivienda asequible? Hay un problema de vivienda asequible. Si nos ponemos a construir, pues es que la criatura lo ha explicado muy bien. Viviendas de 2 millones de euros, pues bueno, sí, si construimos más, pues bajará un poquito, medio 2 millones de euros, pues venga, 1.900.
Pues como sea, 1.600.
Pero una cosa, y no lo digo yo, lo ha dicho Sandra Daza, que es la CEO de Gesval. Sí. Dijo, el problema no solamente es del precio de la vivienda, sino es un problema de sueldos. Lo que no puede ser es que un montón de gente que trabaja, que tiene una formación, tiene un sueldo, tenga que estar accediendo a vivienda asequible de protección oficial, porque si no, no puede comprarse una vivienda.
Que eso
libre.
Es una realidad.
Es una realidad.
Y la competencia, digamos, hombre, también los ayuntamientos tienen que ver, porque muchas veces los ayuntamientos, yo no tengo competencia en vivienda, hombre, parte también, sí, con
claro,
la disponibilidad, por supuesto.
Hombre,
pero vamos a decir,
es quien más tiene.
Sí, que
lo
es
que
la
no,
competencia
lo que no tienen es en los sueldos que tienen que ponerse acorde con el nivel de vida que hay.
Y de hecho, el Ayuntamiento de Málaga es uno de los ejemplos, precisamente, de construir más vivienda social, con el Instituto Municipal de la Vivienda. Más debe construir, porque el modelo de ciudad que se está potenciando desde el Ayuntamiento de Málaga, por eso también, y tenemos un problema grande de vivienda asequible, por eso.
Pero yo quiero romper ahí también una lanza, y tú lo has dicho en tus palabras, que por supuesto hay que hacer mucho más, pero que los únicos que han tenido un plan durante mucho tiempo, que sí ponía sobre la mesa, no solo el construir viviendas, sino que justamente hubiera viviendas sociales, porque seguía incrementándose ese ese listado de demandantes de vivienda, que no son solo los 9.000, que es que el problema es que creamos en su momento una comisión para las familias especialmente vulnerables que ya no damos abasto. El otro día lo hablábamos con el alcalde. Se dirigió una señora hacia nosotros y nos dijo: alcalde, llevo ya 2 años en el registro de demandante de vivienda, pero en la parte social que era para la urgencia. Esa urgencia se ha multiplicado. Empezamos hace 10 años con 3 familias. Claro, era posible darle vivienda de 3 en 3. Estamos en 300 o 400 familias que tienen una situación tan vulnerable como si no se quedarían en la calle, que por eso se crearon las ayudas a la vivienda, que luego podemos hablar si es escasa para el precio real que tienen ahora mismo, pero al menos se crearon porque no se da abasto con el número de familias. Y volvemos también a lo de los sueldos. Familias que ambas dos miembros están trabajando y que tengan que entrar en un registro demandante por la parte social hace que estemos hablando de una circunstancia muy grave.
Hecho,
y en la realidad,
eso no puede ser. Los locales está planteándose el ayuntamiento convertirlos, claro, en vivienda porque no se llena. Por la vulnerabilidad de urgencia que no tienen.
¿Y por qué
meterlo?
Se va a construir, se construye todo, fíjate, la mayor parte de todo lo que se va a construir está en Campanilla, porque era la zona de expansión, y al no salir además la parte ha hecho que se pueda de alguna manera hacer más rápido, acelerar esa parte de que se saque, porque si no íbamos a irnos a 3, 4 o 5 años más tarde. Se va a acelerar, pero aún así entramos en lo que también decía Susana, hay un problema, y es que al final a veces no hay privados interesados en hacer obra pública.
Pero cómo van a ser, a ver, un privado no es una ONG.
Claro,
un privado no es una ONG,
entonces,
no puede hacer una
si
vivienda
han subido,
que no sale.
Claro,
si
han subido los costes de todo.
No, pero no
se adecua,
no.
La administración.
Pero me gustaría volver a explicar esto porque es importante. No es cuestión de que suban los costes de edificio.
Bueno, aparte sí.
Sí, pero eso es mínimo en relación a la subida del precio del suelo.
Que sí, totalmente.
Porque claro, el porcentaje del suelo respecto a la vivienda es muy poco. Es muy poco. Entonces, claro, aquí ¿cuál es la solución? No hay una solución clara. Claro. El problema es que no hay una solución ni clara, ni inmediata, ni siquiera es exportable para todo el mundo.
No.
Es una apuesta por un modelo de ciudad, por eso digo, la importancia de renovar, digamos, los votos de lo que el Plan General quiere para su ciudad, teniendo en cuenta que tenemos esa doble, digamos, ese doble nivel de una actividad económica que incide en Málaga, que se convierte de pronto en una ciudad global, y viene gente con unos recursos económicos, con una tal, y de pronto la gente, claro, ¿qué pasa? Es que Málaga, si no hacemos algo, si no se hace realmente, si no se toma una determinación, al final la gente de Málaga se va a terminar yendo de Málaga.
No, pero si se están yendo ya.
Sí, no, se están, no, pero se van a estar yendo mal. Me decía, ayer precisamente hablaba con un compañero y me decía, en el Limonar, probablemente el barrio más caro de la ciudad, dice, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Pues que la gente, las personas mayores que vivían en el Limonar, están poniendo sus pisos a la venta, el precio por el que se vende es tan caro que ni siquiera los hijos lo pueden comprar. Los hijos de esas personas, que son profesionales libres, incluso empresarios de empresas, bueno, modestas, pymes y tal, no lo pueden comprar, y están empezando a llegar, me decía él, nuevos ricos al barrio. Un barrio que tenía, en fin, una identidad y tal. Y estamos hablando. No, pero fíjate, estamos hablando del Limonar. O sea que ya en el Limonar, el porcentaje de gente tradicionalmente de allí cada vez es menor. No te digo ya en el resto de la ciudad.
Claro. No, porque los herederos del Limonar están en Teatinos. Yo leí
sí,
una.
Sí,
hace 7 meses sobre eso y eso, me reí con muchos amigos.
Los que tenían que estar en Teatinos están en Alaurín. Y los que tenían que estar en Teatinos se van mal.
Fíjate, una en una. Bueno, nos quedan. Nos quedan 3 minutos.
Malo.
Susana,
lo que tiene es que se está trasladando, sí, o sea, claro, es una migración que se va produciendo.
Y de están yendo al Mojía.
Es una bueno, que nos quedan 3 minutos, chicas, que ¿cómo vais a pasar, Sonia?
Yo soy muy tradicional.
Muy brevemente, ¿cómo vas a pasar la Navidad?
Yo, la Misa del Gallo, todas estas cosas,
muy bien.
Además, en mi pueblo, la Misa del Gallo, Juan Baena, que lo entrevistó aquí, como es muy moderno, es un cuna moderno, lo entrevistó Mónica, hace una misa a las 7:30.
Con la
tiempo a los niños, la gente mayor no coja frío.
Pero ¿van a cenar a tu casa o tú eres de las que se va a casa de suegra, madre, familia?
No, en mi casa. Yo soy más pareja. Mira, es que cuando una se casa ya en segundas y todas estas cosas, va quitándose
va quitando suegra de en medio.
Exactamente.
Bueno, depende. En mi caso no me he quitado nada de en medio. Todo el mundo viene a mi casa. O sea que he hecho una parte como Sonia, que es la de la segunda
pero
boda.
Alegría,
pero yo con alegría
contenta.
Y alboroto no solo acojo a mi familia política, sino que también a mi familia de Madrid, que baja este año y se incorpora a
todo
mi
el mundo
casa también.
Casa.
No sé si echar abajo un tabique y ampliar mi casa para que entremos todos.
Qué bien. Susana, ¿tú? con niños en casa, alegría y
bueno,
tal.
Bueno, niños, los míos.
Mis aborrecentes ya ni siquiera son aborrecentes, o sea, ya son mayores.
Aborrecentes, qué pena.
No, yo la Nochebuena es en mi casa, con mis padres y con mis hijos, y luego ya en Navidad pues nos reunimos todos, porque claro, mis hermanas pues se van con sus su suegras.
Se reparten
sus
obligaciones. Claro, claro. ¿En Francia? ¿En la pequeña?
En la pequeña France.
¿Te vas a Francia?
Es en mi casa. Nochebuena es en mi casa y el día de Navidad en casa de mi madre. Entonces ahí estamos pues, con
pero
el
en la
lío.
Francia de Torremolinos, ¿no?
Claro, la Francia de
Torremolinos. Era por darle un poquito a la tibul.
En Cheletía. Entonces aquí estoy buscando porque me gusta montar la mesa con mis decoraciones, ideas para lo, tú sabes, detallista, de ya unas pequeñas coronitas hechas de bombones Lee, en fin, me estoy mirando lo más grande en Instagram.
Ostras, Leti, estás en otro nivel superior, en un nivel pro,
yo no. Casi no llego aquí.
Por eso es la detallista.
No tiene niño.
Ay, es verdad. Ya decía yo que algo me fallaba en esta ecuación. A mí no me daba tiempo a todo.
Bueno, chicas, pues que paséis una feliz Navidad, que nos encontramos ya después de las fiestas. Vuelve la tertulia de mujeres, pero en Navidad el jefe nos ha dado un respirito, así que mira qué bien. Sonia Crespo, Ruth Sarabia, Leticia Tebull y Susana García Bujalance. Muchísimas gracias, felices fiestas a vosotros y a los oyentes, por supuesto. Nos vamos a quedar juntas escuchando ahora todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Todo lo que te interesa te lo cuenta en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz.
Te miras despertar, no intentes ocultarte del pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad.